El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy el Papa Francisco, durante el Ángelus, ha vuelto a recordar que todo signo que hace Dios por los demás es para que lo acojamos y lo valoremos sobrenaturalmente, no para aprovecharnos solamente desde nuestros intereses meramente materiales. De ello hablaremos, además de la acogida en Cristo de los emigrantes y refugiados y algunas otras iniciativas vacacionales que muestran la tarea pastoral permanente de muchas comunidades parroquiales y órdenes religiosas que ponen en marcha estas iniciativas estivales, porque también, como tantas veces hemos recordado, este tiempo de vacaciones es posible y hay que compartir la fe con nosotros. Así se presenta este espejo del domingo 5 de agosto, dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor y festividad de la Virgen de las Nieves, que da pie ya para que empecemos recordando a los santos más relevantes de la semana entrante. Mateo González, buenas tardes. ¿Qué destacamos de los santos de esta semana?
Buenas tardes, Jesús Luis. Intensa la semana que tenemos por delante en el calendario. Por ejemplo, el miércoles celebramos a Santo Domingo de Guzmán, el sacerdote burgalés que hace más de 800 años fundó a los dominicos, revolucionando la forma de predicar y de transmitir el Evangelio. Al día siguiente recordamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, nombre de Carmelita de Edith Stein, una de las patronas de Europa. Muerta en el campo de concentración de Auschwitz por su ascendencia judía, su llegada al Carmelo de Colonia se produjo gracias al encuentro con Cristo a través de la filosofía fenomenológica. Y el viernes es San Lorenzo, popular mártir romano de la antigüedad que tanta devoción ha inspirado a lo largo de los siglos y que fue condenado a morir abrasado en una parrilla.
Pues son los santos de esta semana los que conforman, digamos, los días y los santos más destacados dentro de este santoral. Gracias, Mateo. Carlos González se hace eco de las palabras que tantas veces dice el Papa Francisco, en las que pide acoger a los emigrantes y refugiados porque así se acoge al mismo Jesucristo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestro país ha sido un país de emigrantes. En la década de los 60 muchas personas se vieron obligadas a emigrar interiormente y exteriormente. Es una realidad presente y patente, y de hecho todas las personas, de una manera o de otra, nos movemos.
Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia.
La Iglesia es un factor de esperanza para muchas personas que buscan un futuro mejor, y con mucha frecuencia lo que se encuentran son vallas y muros.
Rufino García, el delegado episcopal de Migraciones, guarda en su mirada las cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados.
Pues se trata de conjugar armónicamente, solidariamente, estos cuatro verbos y traducirlo en actitudes concretas. Partiendo de ese mandato bíblico de que tenéis que acoger al inmigrante como al nativo, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto.
Una misión que ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria.
Encontrar personas que les acogen es una fuente de esperanza.
Desde la salida y a lo largo del viaje.
Está en consonancia con el mensaje evangélico del buen samaritano.
Desde la llegada hasta el regreso.
Obligadas por la guerra, por el hambre, por situaciones forzadas, el que está tirado al borde del camino y el que se hace prójimo es el que actúa evangélicamente. Por lo tanto, la Iglesia, actuando así, está cumpliendo el mandato de nuestro Señor, ¿no?
Son más de 250 millones las personas migrantes en el mundo, de las que 22 millones y medio son refugiadas, cada una con su historia personalísima de fe, de sueños por cumplir, de afectos por sentir y de sufrimientos por sanar.
Pues yo lo definiría en una actitud clave, que es la de acompañar. Acompañar en los países de origen, impulsando iniciativas para que nadie se vea obligado a salir de sus países, porque el primer derecho es el de no emigrar, de acompañamiento en el tránsito y acompañar en los países de acogida.
Hasta la Madre de Dios experimentó en sí la dureza del exilio, acompañó amorosamente al Hijo en su camino hasta el Calvario y ahora comparte eternamente su gloria.
Uno descubre cómo el valor de la escucha tiene una capacidad sanadora para quien se siente escuchado, pero también para quien escucha.
Acoger, proteger, promover e integrar. Cuatro palabras claves para vivir hoy y el resto del año. Un camino que exige la imprescindible contribución de la comunidad política y de la sociedad civil. Una jornada que debemos hacer entrañablemente visible, mano a mano y mirada a mirada, todos los días del año.
Acoger, proteger, promover y también saber ayudar. Charlie, muchísimas gracias por este reportaje. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues nos vamos al Ángelus de hoy.
Mira, el Papa Francisco nos ha explicado este domingo que Jesús no solo quiere que le busquemos para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino que quiere que le conozcamos y nos encontremos con él. El Santo Padre ha recordado que en estos días la liturgia repasaba los episodios de los milagros de Cristo. Podría dar la impresión de que la gente solo seguía a Cristo por estos prodigios, pero Jesús siempre iba más allá, ha dicho el Santo Padre. Estimulaba a la gente a dar un paso más porque él es el verdadero pan de vida que quiere saciar no solo los cuerpos, sino también las almas. Por eso el Papa ha advertido de una tentación en la que podemos caer pensando que debemos responder a sus prodigios o a lo que Cristo nos da solo con el cumplimiento de la ley. Escuchamos al Papa Francisco.
Es una tentación habitual esta de reducir la religión a la práctica de las leyes, proyectando en nuestra relación con Dios la imagen de la relación entre un siervo y su amo.
Por último, el Papa ha insistido en que es la fe la que nos permite llevar a cabo las obras de Dios. No consiste tanto en hacer, sino en creer para poder hacer. Jesús Luis.
Pues fíjate que yo tengo un recuerdo, porque el Papa ha tenido también hoy un recuerdo antes de terminar. Fíjate, yo tenía 8 años, recuerdo que a estas horas decían, el Papa Pablo VI está muy mal, y pocas horas después murió, y yo creo que hoy Francisco también le ha recordado, y al que es beato ahora, pero que próximamente será también canonizado y será santo.
Efectivamente, después del rezo del Ángelus en los saludos, el Papa ha recordado que mañana se cumplen 40 años del fallecimiento de Pablo VI. Así sabemos tu edad, Jesús Luis, entonces, sí. Porque si tú tenías 8 y han pasado 40, el Papa Montini murió la noche del 6 de agosto en Castel Gandolfo. El Papa Francisco ha recordado eso, precisamente que será canonizado en octubre, y como homenaje este domingo al Papa Montini, a Pablo VI, ha pedido un gran aplauso al que se han unido los 20.000 fieles presentes hoy en la Plaza de San Pedro.
Pues siempre esos recuerdos. Ángeles Conde, gracias por detallarnos el Ángelus y que todo vaya bien en esta tarde de domingo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues enseguida volvemos con más cosas, será aquí en El Espejo.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro.
Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico.
Es un referente para ti, la abuela Sole, como persona.
Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes.
Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo, ¿vas a ir al baño solo?
Llevo 30 años discutiendo sobre si el Ayuntamiento de Madrid se inventó la movida.
Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo y en nuestro programa damos buena fe de tantos campamentos y actividades, como decíamos antes, veraniegas, que se producen en este tiempo. Ahora precisamente les hablamos de una de ellas, que es el Campo Bosco. Esta iniciativa de los salesianos se desarrolla, teníamos la información la última vez, hace 4 años. En el presente 2018 incluye muchas novedades, entre ellas la nueva aplicación APP. Vamos a hablar con el ingeniero de esta aplicación, que es Carlos Magán. Carlos Magán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Jesús Luis.
Lo primero que yo te quería preguntar es, cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa del Campo Bosco. Suena a Don Bosco, pero ¿qué es? ¿Algo netamente veraniego? ¿Es algo de esta época, de otras épocas también del año? Cuéntanos.
Bueno, pues el primer Campo Bosco surgió en el año 81 en Guadalajara, en España, pues como un encuentro por el centenario de la llegada a España de los primeros salesianos. Y pues les gustó mucho la experiencia de espiritualidad juvenil salesiana y se ha ido haciendo durante estos años. Al principio fue cada año y cada 2 años a nivel inspectorial y nacional, y ahora se realiza cada 4 años.
Fíjate, nos hablas a nivel nacional, pero esto se desarrolla aparte de España en otros lugares, ¿es algo netamente de aquí de España? Cuéntanos en este sentido.
Pues que yo sepa, a nivel nacional se realiza. Hace unos años, por el bicentenario de San Juan Bosco, pues se realizó lo que se llama el CIM, que unió a 8.000 personas de diversas partes del mundo. Entonces yo supongo que de otros países también realizan este encuentro aquí en Turín, en Valdoco y en los lugares de San Juan Bosco.
Y dentro de las actividades, ¿hablamos propiamente de campamentos o hablamos también de encuentros, convivencias, todo es en clave de encuentros en un campamento? ¿Cómo es esto?
Bueno, además que un campamento es un encuentro personal con Dios y con la figura de Juan Bosco, de María Massadello y de los primeros jóvenes del oratorio, como Domingo Savio. Y pues básicamente es visitar los lugares por los que fueron pasando y realizamos diversas oraciones, momentos de grupo y vivimos la espiritualidad con una experiencia personal bastante profunda.
Hablábamos precisamente, dice aquí un poco la información, que por lo menos aquí los datos son de 650 jóvenes. Esto ya se supone que además dice aquí que proceden de España y de Portugal, con lo cual hablamos de una universalidad ya.
Sí, este año hemos invitado a la Inspectoría de Portugal y no solo es gente de los salesianos, también viene gente de las salesianas, que fue la congregación que fundó Madre Massadello junto con Don Bosco. Y somos cerca de unas 700 personas, contando con el equipo cero, que son los que se encargan básicamente de preparar los lugares, las comidas y todo lo demás.
Cuéntanos un poco, antes de entrar propiamente en la APP, cuéntanos un poco cómo es la infraestructura. ¿Cuánto tiempo lleva esta preparación antes? ¿Qué equipo o cuántas personas de voluntarios o de gente se encarga de preparar esto?
Pues lleva bastantes meses. La aplicación, por ejemplo, la empezamos a preparar ya en marzo. Se fueron preparando los materiales que han ido incluyendo dentro de la aplicación propiamente y se realizaron diversas visitas antes de venir aquí para ir preparando los lugares, la gente con la que íbamos a tratar y probar los menús también.
O sea que también hay buenos menús, se da bien de comer allí a la gente.
Sí, bueno, hay mucha pasta. El catering está muy bien.
Sí. Bueno, estábamos fijándonos que hay que destacar la creación de esa aplicación móvil para acceder a toda la información. Cuéntanos un poco, tú que eres ingeniero, ¿cómo se ha desarrollado esta app? Cuéntanos un poco en este
Bueno,
sentido.
Yo estoy todavía estudiando y soy del Centro Juvenil de Atocha y me pidieron que si les podía ayudar a hacer una aplicación móvil para intentar pues conectar más con los jóvenes que están bastante pegados al teléfono. Entonces, en vez de llevar, como se hizo otros años, un cuaderno, pues se ha basado todo el cuaderno dentro de una aplicación. Entonces, pues ahí se incluyen todos los materiales, las oraciones, las visitas también, el himno del Campo Bosco, también tenemos un cancionero. Vamos, básicamente todo lo que había en el cuaderno anterior se ha pasado a una aplicación móvil.
Y fíjate, para los más despistados hasta se les advierte la actividad que hay en cada momento.
Claro, porque también puede recibir notificaciones en tiempo real por si hace falta meterse en una página web o mandar una ubicación concreta de un sitio. Cosas así pues se pueden hacer mediante vía telemática.
Fíjate, estaba viendo que dentro de esta aplicación se pueden ver frases de Don Bosco, de Madre Massadello, del Papa Francisco y también pasajes del Evangelio.
Sí, hay como una serie de frases que van saltando de manera aleatoria cada vez que abren la aplicación. hay una lista de unas 40 frases y los jóvenes, pues, si se inspiran en ellas. Luego también hay otra cosa que hemos incluido, que es una especie como de muro, ¿no? En el que cada persona, cada chaval puede, pues, contar su experiencia personal que ha vivido aquí, dar gracias por algo, básicamente como un foro en el que los jóvenes pueden contar cómo están viviendo este Campo Bosco.
O sea, que es una manera de mostrar también que, como decías antes, los jóvenes y los no tan jóvenes muchas veces que andan pegados al teléfono para cualquier información, esto es una manera también de dar un giro un poco más espiritual y profundo también al uso del teléfono. Es decir, usadlo, pero también se puede utilizar para este otro motivo, entonces.
Claro, hacerles ver que el teléfono no solo son redes sociales, que también la manera eclesiástica también se puede llevar a las nuevas tecnologías.
Sí, y luego después yo te quería preguntar, porque hablaba además de esta aplicación, de alguna otra novedad, entre ellas, la aplicación móvil, pero alguna otra novedad respecto a la edición. ¿Hay alguna otra cosa que nos tengas que contar, aparte de esto, que hayáis introducido en este Campo Bosco de este año?
Pues no sé, algo nuevo que sea parte de la aplicación.
Y bueno, tú entonces, en este caso, ¿desde cuándo hace que participas o que te empezaste a familiarizar con estas experiencias y estas vivencias?
Pues yo empecé en los Salesianos de Atocha, en Madrid, pues en primaria. Y he estado toda la vida en el colegio y desde pequeño pues yo me apunté al centro juvenil de allí de los Salesianos. Y pues cuando acabé mi ciclo de chaval, pues comencé como animador y ahora actualmente soy animador de grupo de chavales.
Bueno, pues nos quedamos con estas palabras y con esta animación, con lo cual, de verdad, gracias por estar con nosotros, Carlos Magán, y que esperamos que esta aplicación, no solamente por estos jóvenes, sino por otros muchos, cunda para que vean también que el móvil y todas estas aplicaciones tecnológicas son buenas, y también son buenas siempre y cuando se usen bien, que yo creo que es lo que estáis también queriendo o demostrar o manifestar, ¿no es así?
Uh-huh. Sí.
Pues Carlos Magán, que todo vaya bien en este Campo Bosco 2018 y a por el próximo y a seguirlo preparando siempre y a ir inyectando esa esperanza entre todos. Un fuerte abrazo.
Vale, Jesús, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes de la cadena COPE.
Y ahora nos vamos a Hispanoamérica. Cogemos ya el avión y nos vamos hasta Buenos Aires, donde nos espera Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Oye, Esteban, una pregunta que te voy a hacer. Tú, siendo un poco más joven de lo que eres ahora, ¿aprovechaste algún tipo de campamento, no digo ya de Salesianos, o de alguna actividad para vosotros cuando es el verano, que es en Navidad, o de alguna forma allí también has aprovechado algún encuentro en este sentido también en clave lúdica cuando eras un joven estudiante?
Por supuesto, y hay dos experiencias, ¿no?, para rescatar en este sentido. Por un lado, el recibir toda, digamos, esta suerte de catequesis intensiva y vivencial que uno vive en los campamentos, ya sea con Salesianos, ya sea con Lasallanos, ya sea incluso con los nuevos movimientos de la Iglesia, Focolares, Schoenstatt y demás. Y la otra gran experiencia también es ir a ayudar después de haber ido, ¿no?, como niño y ya después ya como joven, quizás un poco más adulto. Son dos grandes experiencias, pero que bueno, que por supuesto hoy, como escuchábamos recién, nos enfrentan a nuevos desafíos. Cuando uno iba a estos campamentos, evidentemente el teléfono móvil no era una cuestión porque no había. Así que bueno, me imagino que los desafíos hoy para la evangelización de los jóvenes serán distintos, pero sí, sin duda, por supuesto, esa experiencia vivencial que uno tenía en los campamentos yendo de niño y luego como más un poquitito más joven para ayudar, siguen estando, por supuesto.
Pues Esteban, bueno, si te parece, vamos a entrar en nuestra actualidad y vamos a empezar por México.
Exactamente, en México, no sé si habrás escuchado esta semana hablar del milagro de Durango.
Sí.
Bueno, ¿qué es esto? Un vuelo que cayó a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto de Durango, en el cual todos los pasajeros sobrevivieron. Viajaba entre ellos el padre Ezequiel Sánchez. El padre Ezequiel Sánchez es descendiente de mexicanos, es rector del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, en Chicago, una suerte del cerrito del Tepeyac, en Estados Unidos. Si ven las imágenes del accidente y ven cómo quedó el avión, van a entender por qué el rector de este santuario guadalupano en Estados Unidos habla de milagro. El milagro de Durango, realmente un motivo para dar gracias a Dios que en tierra mexicana no haya habido víctimas fatales.
La verdad es que sí. ¿Y qué nos cuentas de Costa Rica?
Bueno, pasamos rápidamente por Costa Rica, Jesús, porque vos sabés, estos fueron días muy especiales. Salió a las calles Nuestra Señora de Los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica. Celebramos estos días las fiestas patronales de Nuestra Señora de Los Ángeles, la negrita, como se le dice cariñosamente a esta imagen, de apenas 20 centímetros de altura, tallada en jade, con diminutos rasgos que alcanzan Jesús Luis para arropar al pueblo costarricense, un pueblo que le rindió honor con la grandeza que se merece. Y vos sabés un detalle muy especial de las patronales de Nuestra Señora de Los Ángeles.
Sorpréndeme.
Este año, la Virgen fue revestida con un vestido rojo y blanco, no por los colores de River Plate, como podríamos acá quizás ilusionar los argentinos, pero sino con los colores de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Sí, Nuestra Señora de Los Ángeles abraza y arropa también a los jóvenes, a los panameños en el país vecino de Panamá, preparando la Jornada Mundial de la Juventud que vamos a celebrar en enero. De hecho, estuvo el arzobispo de Panamá, Monseñor Ulloa, en la misa, fue el encargado de revestir a la Virgencita de Nuestra Señora de Los Ángeles, confirmando que realmente la Jornada Mundial de la Juventud no va a ser solo una fiesta panameña. Los que asistan se van a encontrar con todo el calor, con toda la alegría centroamericana. Incluso días antes de su visita a Costa Rica, el arzobispo Ulloa estuvo recibiendo en Panamá las reliquias que van a acompañar la JMJ, las reliquias de Monseñor Oscar Romero, beato, por supuesto, de El Salvador, beato salvadoreño que va a ser canonizado en octubre.
A la par que también el Papa Pablo VI, como hemos dicho, efectivamente.
Exactamente, Jesús. Ahora, vos sabés que no fueron todas alegrías, sí, digamos, de alguna manera también hubo un momento en la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles en Costa Rica para pedir por otro país vecino, ¿no?
Sí.
Para pedir por Nicaragua, por la paz en el país. Incluso se invocó y se le pidió al beato Romero, como te decía, la familia centroamericana unida, en este caso pidiendo por Nicaragua. Vos sabés, Costa Rica recibe, Jesús Luis, 200 pedidos de asilo por día de parte de hermanos nicaragüenses. Una crisis gravísima que al menos está encontrando, por suerte, en el amor cristiano, obras reparadoras.
Impresionante, sin duda. Y ahora nos vamos a Colombia.
Exactamente, Jesús Luis, especialmente a Cali. Y seguimos con el tema migratorio, porque la arquidiócesis de Cali abrió un hogar con capacidad para 250 venezolanos que hayan tenido que salir de su país. Se trata especialmente de mujeres embarazadas, de niños, de adultos mayores. Un gesto de amor muy concreto de la iglesia colombiana, como tantos otros que está teniendo la iglesia sudamericana en general, arropando, abrazando a los migrantes venezolanos, a los que estamos definiendo en el espejo, al menos como a las víctimas del gran éxodo sudamericano de la historia reciente. En este hogar de Cali, la arquidiócesis va a dar de comer 3 comidas diarias, albergue y sobre todo esperanza, ¿no? Esperanza también que se brinda desde el norte de Brasil a los migrantes venezolanos que allí llegan a Roraima. La iglesia muy activa en Colombia, en Brasil, en distintas partes de Sudamérica, arropando a los hermanos venezolanos.
Y por fin vámonos a Chile.
Chile, rápidamente, los obispos de este país se reunieron en una asamblea extraordinaria estos días para plantear los caminos de acción en torno a la crisis de los abusos. Esperemos que se pueda ir recuperando la confianza perdida. Y finalmente, Argentina, Jesús Luis, este 8 de agosto el Senado va a votar si aprueba o rechaza la ley de aborto que viene de diputados. Hay esperanza de que sea rechazada, así que sigan rezando. Esta semana recen incluso en las comunidades donde haya argentinos. Recen, por favor, con la iglesia en Argentina por este tema.
Pues lo tenemos presente. Esteban Pítaro, te iba a decir que nosotros disfrutamos del verano, vosotros ahí en el otro hemisferio, y disfrutáis ahora del invierno, ¿verdad que sí?
Sí, querría estar disfrutando contigo el verano, eso sí.
Bueno, pues un fuerte abrazo, Esteban. Hasta la próxima semana. Y no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Paloma Rodríguez y en los controles técnicos Enrique Gómez. Ahora sigan informados con Ángel Correas.